Vamos a volver a los Estados Unidos, en este caso para saludar a nuestro amigo Pablo Tiburci, que hizo un trabajo realmente excepcional para la televisión pública. Hola Pablo, bienvenido.
¿Cómo te va, Nico? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Todo bien por allí?
Muy bien, por suerte. ¿Cuál es la semblanza de la final del Mundial y de la participación de la Argentina en esta competencia?
Bueno, ahora todos mucho más tranquilos, más reflexivos. Estamos todavía aquí en New York y la verdad es que vimos a una selección donde no le funcionaron los cambios. No funcionó porque el factor importante que cumplía, por ejemplo, Nico González en los segundos tiempos, contagiando su velocidad con su juego aéreo. Bueno, de entrada no hizo pie, evidentemente, no jugó bien. Para colmo, encontró un equipo cansado, con lesiones propias que venían arrastrando y otras que se volvieron a agravar, caso los dos centrales, Cuti Romero y Lisandro Martínez. Bueno, el plan inicial no salió bien tampoco con Montiel, que Montiel sí jugó bien, pero después tuvo que ingresar Molina. Sí. Y Molina no estaba para este Mundial. Verdaderamente, si hubo un error, fue haberlo citado. Yo creo que moría con las botas puestas, moría con los hombres, lógicamente, que lo llevaron aquí, a Scaloni, y está muy bien, pero se paga carísimo, porque te ponen un Nico Williams, que también no está en un 100% de su plenitud física, y sin embargo, te gana por todos lados, por todos los sectores. En todo el Mundial entraron en el sector derecho a la Argentina. Después hay que decir igualmente que lo hecho en el segundo tiempo de Inglaterra fue fantástico. Ahí demostró un fútbol total argentino, un Messi que comenzó excelentemente bien el Mundial y lo terminó también de pie, porque cuando reaccionó en los últimos 10 minutos del tiempo extra, cuando llegó el gol justamente de Torres, Messi fue a buscar la pelota, encabezó esa levantada, que inclusive con 10 hombres lo pudo empatar en dos oportunidades.
Sí, sí,
Argentina.
Es verdad.
Los dos únicos remates que tuvo en todo el partido, ¿no?
Vos sabés que, charlando con Daniel Moyo de la media hora anterior, él decía que Scaloni lamentablemente no pudo encontrar un número 4 en los últimos 4 años, y ese fue el gran déficit en definitiva del equipo, más allá de los lesionados y la cuestión física, ¿no?
Mira, yo creo que el último 4 fue Javier Zanetti.
Estamos de acuerdo.
Y no tiene ningún título. Y Nahuel Molina es campeón del mundo y subcampeón del mundo. No es algo personal con Nahuel Molina.
No, por supuesto.
Ahora en el nivel deseado. Inclusive, cuando jugaron en Qatar, los dos estaban muy bien, tanto Montiel como Nahuel Molina. Pero estamos hablando de 3 años y medio. Y bueno, y vos, para cortar un circuito muy importante ahí, que entra Cucurella, además le hacen paredes con Rodri, está Olmo también. Bueno, son muchos jugadores que fueron invitados por ese sector del ataque izquierdo del rival de Argentina, de la defensa derecha de nuestra selección. No solo en este partido, insisto, casi todos los goles y jugadas de peligro que inquietaron a la Argentina llegaron desde ese lado. Entonces, todo el mundo sabía que había una invitación a lateralizar por allí para poder llegarle al Dibu Martínez. Un Dibu Martínez que empezó de menor a mayor, que terminó bien y ayer nos salvó de una goleada, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo.
También.
Es verdad. Vos sabés que te escuchaba con atención y uno repasa a través de los años tantos futbolistas de enorme valor, desde lo personal, desde lo colectivo, que tanto le han dado a la selección argentina, que no han salido campeones del mundo. Yo tengo 3 ejemplos. El tercero tal vez va a ser discutido. El primero es Gabriel Batistuta. El segundo, Claudio Paul Canilla. Y el tercero, Fernando Redondo. Si había 3 jugadores, si hubo 3 jugadores que a mí me hubiese gustado que se hubieran consagrado campeones del mundo, son estos 3 que te acabo de mencionar.
Sí, pero totalmente de acuerdo. Y es una larga lista también de futbolistas que podés agregar, pero esos 3 me parece encabezan el podio, deberían haber sido campeones del mundo, pero viste las circunstancias del juego. Yo creo que igualmente hace 32 años atrás, aquí, con esa selección extraordinaria del Coco Basile, si no hubiese ocurrido el lamentable episodio y extraño y sospechoso de la efedrina con Diego, bueno, evidentemente éramos campeones de invicto, ¿no?
Sí,
una
seguro.
Mano negra ahí, algo pasó, algo sucedió y quedamos afuera, ¿no?
Bien, en el final les digo a los amigos que estamos charlando con nuestro amigo Pablo Tiburci de la Televisión Pública. ¿Crees que Messi va a seguir en la selección? ¿Y cómo ves lo de Scaloni, que dijo que va a cumplir su contrato? A mí me quedó la impresión como que se va a Scaloni, que ya tomó la decisión, pero me gustaría saber tu opinión.
Mirá, ayer lo vi muy quebrado, nunca lo vi así, tan quebrado, tan mal, nunca, no podía sostener las palabras. Después estaba su mensaje muy confuso, ¿no? Evidentemente, porque en zona mixta dijo que iba a llegar a diciembre, donde se cumplía su contrato, y a partir de allí iba a cortar. Después dijo en conferencia de prensa, cuando lo vimos quebrado, que iba a dialogar, iba a ver qué es lo que iba a hacer, que le agradecía evidentemente al presidente de AFA esta oportunidad. Yo lo que digo es que es un cuerpo técnico hecho para la selección argentina. Todos sin experiencia, el Ratón Ayala, Samuel, Aymar, y por supuesto el número uno, que es Scaloni. Ellos nunca habían tenido un trabajo previo, y esto le ha venido bárbaro, porque han logrado no solo un campeonato del mundo, un subcampeonato del mundo, dos Copas Américas, una finalísima en 8 años de gestión. Le ganaron a todos, a Bilardo, a Menotti, a todos. Volvieron a amar a la selección, no solo la gente, sino también los extranjeros. O sea, había un divorcio entre el público argentino y la selección. Ustedes no se acuerdan, Nico, cuando nos encontrábamos en la cancha de River con un 60-70% de la capacidad colmada.
Sí, claro que me
acuerdo.
Para
ver a la selección,
sí, es verdad.
Con Sampaoli y con tantos otros. Bueno, ahora no solo se llena, sino la reventa es millonaria. Bueno, justamente este público, que no solo es argentino, sino es del mundo, hay que decir las cosas como son. Se debe la cuestión particular de él, su familia en las Islas Baleares, en Mallorca, su otra parte de la familia con algunas nanas de la edad, el papá, la mamá y la hermana en Pujato. Digo, para jugar y dirigir un club, tenés que estar todos los días.
Sí, claro.
Entrenando.
Obviamente.
Bueno, ese programa no es bueno. No es bueno. Para Tapia, el gran acierto que tuvo el presidente de la AFA y que lo sostiene fue su política de bancar a Scaloni.
Sí.
O sea, a mí me cierran todos los caminos para que se queden por ambas partes. Pero después son decisiones personales.
Sí, obviamente.
Porque yo creo que también por ahí. Ahora es cierto una frase que tiró ayer, que es verdad, que se cierra un ciclo para muchos jugadores de los que estuvieron ayer, por la cuestión de edad. Ayer se notó la edad, el promedio de edad de los españoles contra el promedio de edad de los argentinos.
Absolutamente.
¿No? Se notó bastante.
Pablo, yo te quiero agradecer.
Entonces, bueno, para mí es lo mejor que puede suceder, Nico, pero depende de ellos.
Yo te quiero agradecer muy especialmente en el Día del Amigo, con un trabajo notable para la televisión pública, de manera desinteresada, simplemente por una cuestión personal y de afecto, la colaboración que tuviste para con mi persona y para con este programa puntualmente. Así que simplemente te voy a decir muchas gracias y la verdad que lo siento de esa manera.
Gracias a vos, Nico. Por supuesto, lo que necesites para todo el grupo, para Santi, para todo Nacional. No quiero nombrarlos porque son muchos, pero los quiero y los aprecio mucho, pero muy especialmente a vos. Y en el Día del Amigo lo quiero hacer público. Gracias siempre porque fuiste un amigo leal y clave para mí en cada evento deportivo y en cada momento de la vida.
Siempre. Un gran abrazo. La seguimos.
Gracias, Nico. Abrazo.
Pablo Tiburci con nosotros.